Florida, Estados Unidos de América.
Disminuye la oferta en el sector privado en medio de cruzada gubernamental para hacer cumplir el tope de precios. Expulsan de la Universidad de Ciencias Médicas a la académica cubana Jenny Pantoja. El chavismo y la oposición cierran sus campañas electorales en Venezuela. Capturan en Estados Unidos a cabecillas mexicanos del narcotráfico. Y ataque masivo a red ferroviaria de Francia a horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias en este viernes 26 de julio del año 2024 y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. El tope de precios impuesto por el gobierno a productos de primera necesidad que vende el sector privado ha tenido un impacto negativo, dijeron a Martín Noticias desde Cuba, cuentapropistas, un experto y un activista de la sociedad civil. Tomás Cardoso presenta comentarios recogidos en comunicación telefónica.
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, mediante la resolución 225 del 2024, estableció el tope de precios a 6 productos de alta demanda. Se trata del pollo, aceite, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. Mientras que la gobernadora de La Habana, Janet Hernández Pérez, firmó una resolución donde quedaron topados los precios de 21 productos en los mercados agropecuarios de la capital. Y para su implementación ya se ha desplegado un ejército de inspectores en todo el país. Esta cruzada del gobierno contra los productores privados provoca ya una disminución de la oferta de alimentos disponibles para la población, aseguraron cubanos desde la isla a Martín Noticias. Son altos los precios de los alimentos en las MIPIMES, pero es donde resuelve el pueblo la alimentación, asegura el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz.
Esto lo que va a traer es hambre, definitivamente, porque en la bodega, olvídalo, ahí no hay nada, ni el azúcar del mes pasado vino. Lo fundamental, el aceite, el detergente, el aseo, todo esto viene de las MIPIMES.
Es otra medida que va en contra de lo que necesita el país, concluyó desde el Mariel en Artemisa el profesor Moisés Leonardo Rodríguez.
Hay mucha menos oferta después de la genial idea de poner 20.000 cubanos más a poner multas, a intimidar a los particulares y a participar de la corrupción nacional. Los únicos que producen alimentos con eficiencia son los particulares y nosotros seguimos pagando las consecuencias de sus políticas absurdas.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, nos dijo que no son buenas noticias.
Topan de los precios, ya le están manejando el negocio, el trabajo por cuenta propia como tal. Ellos lo que están es preparando el camino para una arremetida en contra del sector de trabajadores por cuenta propia y las grandes MIPIMES, que son las que tienen el control de la economía cubana hoy en día.
Y para el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el tope de precios perjudicará tanto a emprendedores como al pueblo.
Bueno, esto tiene un significado bastante fuerte, negativo sobre todo. Digo esto porque la demanda se mantiene, pero la oferta indudablemente se ve dañada. Se está dejando de vender por parte de los emprendedores.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y las autoridades de la Universidad de Ciencias Médicas despidieron a la historiadora Jenny Pantoja, compañera de protestas de la académica Alina Bárbara López Hernández. Los pormenores con nuestra colega Yolanda Huerga.
La antropóloga e historiadora cubana Jenny Pantoja Torres fue despedida el martes de su trabajo como profesora de la Facultad Miguel Enríquez de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
Yo trabajaba ahí de profesora de historia en el departamento de marxismo e historia de esa facultad. El martes 23, en una reunión, el jefe de departamento comunicó a todos los miembros del departamento que había que hacer una reducción de la plantilla, porque la plantilla tenía demasiados profesores para la cantidad de alumnos que se esperaban para septiembre.
Antes, Pantoja Torres había recibido ciertos indicios que anticipaban lo que al final sucedió.
Con el hecho de que me liquidaran todas las vacaciones que yo tenía acumuladas, y en un trabajo cuando te liquidan las vacaciones es porque ya te vas.
Agentes de la policía política fueron a su vivienda y amenazaron a Pantoja con ir contra su carrera profesional, comunicándole que impedirían que continuase desarrollando su vida laboral. Asimismo, la seguridad del Estado se había presentado en la facultad donde laboraba la historiadora y había presionado a la decana para que la expulsasen.
Para cualquiera que dirige una institución en Cuba, y más una institución del MES, del Ministerio de Educación Superior, tener a alguien con mi posición política es un conflicto.
Pantoja, coordinadora del Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba, ha sido detenida y golpeada junto a la profesora Alina Bárbara López Hernández cuando viajaban a La Habana, donde planeaban manifestarse pacíficamente, una protesta que llevan a cabo el 18 de cada mes. El Observatorio de Libertad Académica, que divulgó la información, condenó la maniobra de la policía política en contubernio con las autoridades docentes del Alto Centro de Estudios.
Según lo dispuesto administrativamente, es un despido legal. Ahora, hay una serie de irregularidades e incidentes, como la presencia al menos en dos ocasiones de agentes de la seguridad del Estado en la facultad para presionar a la institución, que son las evidencias que fundamentan que se trate, que se clasifique como otra estrategia de censura académica en el sistema educativo cubano, específicamente en el sistema de educación superior cubano.
Indicó la historiadora del arte Omara Ruiz Urquiola, coordinadora del observatorio que documenta la marginación por motivos ideológicos, así como sus víctimas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El joven Ernesto Figueredo Alarcón, que luchaba por su vida tras recibir una bala en la cabeza la pasada semana en Bayamo, falleció el miércoles en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, así lo confirmó el Centro de Salud a Martín Noticias. Fuentes cercanas al joven de 23 años dijeron a nuestra redacción que el policía que le disparó era su amigo y fue detenido en cuanto ocurrió el incidente. Según las fuentes, había ingresado a la Policía Nacional Revolucionaria recientemente. Internautas criticaron en Facebook que se le permitiera ejercer como policías a personas sin la debida preparación. Y mientras en la isla la situación epidemiológica en la ciudad de Guantánamo se agrava ante la inoperancia de las autoridades, los vecinos dicen que la basura no se recoge y que estos vertederos son un foco de insalubridad. Adrián Martínez recogió testimonios de residentes en esa zona de Cuba.
Una serie de enfermedades azotan a la población de Guantánamo, asociados principalmente a la poca higiene de la ciudad. Se reportan fallecidos, aunque oficialmente el gobierno no los reconoce, así como tampoco informa a la población de esta situación.
Y anda tremenda fiebre que anda, y diarrea y todas esas cosas que andan aquí en la cuadra. Hay una cuanta gente que está enferma.
Mira ahora mismo el virus ese que anda con el lío de los mosquitos, que si el mosquito, que si los ejeros, que la fiebre, que los dolores de cabeza, eso viene de su
mismo tipo. Sí, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, flojera.
¿Y cree
hoy
que
fue que amaneció un poquito mejor?
¿El vertedero sería una también de las causas?
Claro, eso es infección, eso trae infección.
Mira, dice, me han dicho que la gente tiran comida podrida, muertorio.
De todo, tiran de todo ahí, de todo, ahí tiran de todo.
¿Hay, ha habido mal olor tremendo por eso?
De todo ahí hay de todo, ¿no? Mal olor, ahí hay de todo.
¿Quién sería el culpable principal?
Ah, bueno, mi hijo, eso hay que ver.
¿Cree que la gente comunal le tienen culpa en eso por no pasar?
Bueno, ellos son los que tienen que estar. Yo digo que ellos son los que tienen que estar al frente, eso no. Alguien.
En esta ocasión, las autoridades han dejado de realizar pesquisas en las comunidades ni se han realizado fumigaciones. Por otro lado, el principal problema denunciado por la población, más allá de la falta de medicamentos y atención médica, es la mala higiene en toda la ciudad.
En muchos lugares por ahí, por el pueblo, que es vertedero, bueno, preguntarle al compañero que vive aquí para que usted vea
eso. Ese vertedero, ese está mal hecho ahí, tienen que quitarlo de ahí porque está yendo muchas enfermedades, mucha diarrea, mucha fiebre. mucho mosquito y muy feo que se ve eso ahí, que eso tienen que quitarlo de ahí.
Todo el mundo bota basura ahí, hasta lo mismo que barren calle y todo eso, la basura la echan ahí.
¿Está pasando el carro a la basura últimamente?
No, ni carro, ni carretilla, nada.
Es otra cosa, que el carro de la basura no pasa, el carro de la basura no pasa. Yo, desde que yo estoy aquí, que yo vine de La Habana, Yo nunca he visto el carro de la basura pasar por aquí recogiendo basura. Y la gente no sabe dónde va. Es otra cosa, que la gente no sabe dónde van a poner la basura.
Y la compañía hotelera Meliá crea su propia empresa importadora en Cuba ante la profunda crisis económica que sufre la isla. Los detalles en esta nota que preparó José Luis Ramos.
La incapacidad del gobierno cubano para satisfacer la demanda de los productos más elementales afecta también a los socios comerciales, dijo Joanny Sánchez tras conocer que Meliá Hotel International anunció la creación de la empresa importadora Mesol con el propósito de suministrar productos esenciales en los hoteles que gestiona en la isla.
Se encargará de abastecer con lencería, medios deportivos y artísticos, menaje de cocina e incluso comida, bebidas y artículos de limpieza empieza a sus hoteles. En fin, que lo van a tener que importar todo, desde la mermelada del desayuno hasta muy probablemente el café que cuelan en sus máquinas, porque ya sabemos que la productividad cubana está por los suelos.
Cuba no tiene la posibilidad de sostener un abastecimiento de prácticamente ningún producto de manera estable y con calidad, destacó la directora del diario 14 y medio. Esa es la conclusión que han tenido que llegar a golpe de tropiezos y de problemas las principales autoridades de las cadenas y las compañías hoteleras extranjeras radicadas en el país, agregó.
Sabemos que si estas empresas importan todo, especialmente si lo traen de Europa con las calidades que imponen la legislación europea para sus productos, bueno, ¿qué va a quedar para el productor local? ¿Quién le va a comprar? Va a deprimirse la demanda de estos alojamientos con respecto al campo cubano. Y eso también sabemos lo que trae.
El gobierno cubano aspira a alcanzar los 3,2 millones de turistas en 2024. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, informó que el país ha recibido un total de 1.309.836 visitas internacionales en los primeros 6 meses del año. Múltiples causas inciden en el deterioro de la calidad del servicio en hoteles y otros lugares turísticos, señalan analistas. Además de Meliá, otras compañías han tomado medidas similares, apuntó Sánchez. Entre tanto, el periodista Pedro González Reynoso comentó.
Es patético lo que están haciendo en la nuestra amada ex metrópoli española. Los seguidores de la Meliá y sustentadores, ya ustedes han visto, hemos visto con qué nivel de incidencia en las decisiones que han tomado bilateralmente. O sea, la Meliá, como que antaño fueron la Barceló, la Guitar y todas las compañías españolas que fueron invirtiendo en el turismo cubano.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
12 con 12 minutos, vamos a hablar de Venezuela. El chavismo y la oposición cerraron el jueves sus respectivas campañas para las elecciones presidenciales en ese país. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro cerró la campaña electoral para su segunda reelección desde la Avenida Bolívar en Caracas, reeditando la promesa de convertir al país en la Venezuela potencia.
Ya están cantando fraude. No le vamos a permitir que sigan haciendo daño. Se les acabó el tiempo. Si se comen la luz, se van a arrepentir por 200 años. Será el último error que cometan.
También anunció Maduro que firmará un decreto de diálogo nacional una vez que sea reelecto.
Y el 29 de julio tengo el decreto listo, porque el 29 de julio amanezco convocando a un gran diálogo nacional.
Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición Plataforma Unitaria, cerró su campaña electoral junto a María Corina Machado en la avenida principal de la urbanización Las Mercedes, en el sureste de la capital venezolana.
Ya falta poco, nos faltan 2 días para comenzar la reconstrucción institucional de Venezuela. El día domingo vamos todos a ser testigos del cambio. en cambio para un gobierno de inclusión para todos.
Previo al mitin de cierre en Caracas, González Urrutia envió un mensaje a la Fuerza Armada.
Confiamos que nuestra Fuerza Armada haga respetar la voluntad de nuestro pueblo. Millones de venezolanos quieren un cambio. Han sembrado de pobreza y división este hermoso país. Han humillado a nuestro pueblo. Han dividido.
Este viernes está prevista la instalación de las 30.026 mesas electorales en toda Venezuela para abrir el proceso electoral el próximo domingo 28 de julio a las 6 de la mañana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Desde la cárcel de mujeres La Bellotex en Matanzas, la presa política y dama de blanco Sayli Navarro expresó a través de una llamada telefónica su apoyo al pueblo de Venezuela en vísperas de las elecciones presidenciales.
Este domingo 28, los venezolanos decidirán en las urnas el futuro de su país por los próximos 6 años. Una nación marcada por el chavismo comunismo por 312 meses ya. Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, Cicia Bascar y Sayli Navarro, así como Félix Navarro desde Ahuica, comenzamos una cadena de oración que desarrollaremos durante los días jueves 25, viernes 26 y sábado 27 a las 3 de la tarde. Venezuela decide. ¿Es posible un mejor país divorciado de esos sismos de estos tiempos? Sí al cambio, no al fraude.
Sayli Navarro cumple una condena de 8 años de cárcel. Su padre, Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, exime una pena de 9 años. Y la dama de blanco, Cicia Bascal, de 8 años de prisión. Todos fueron condenados tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y el gobierno de Estados Unidos expresa preocupación por la amenaza de violencia en las elecciones de Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos está preocupado por la amenaza de violencia en las elecciones de Venezuela del domingo, advirtiendo al presidente Nicolás Maduro de la necesidad de celebrar una votación justa, libre de represión política o intimidación.
We support the peaceful elections that we expect.
Dice que apoyan las elecciones pacíficas que esperan y desean que se celebren el domingo, unas elecciones que reflejen la voluntad y las aspiraciones del pueblo venezolano de un futuro más democrático, estable y próspero. Dice que toda represión política y violencia es inaceptable y que, por supuesto, independientemente de quién gane, Estados Unidos alienta a ambos candidatos a comprometerse con un resultado pacífico y a trabajar juntos por el bien de todos los venezolanos. Los votantes venezolanos acudirán a las urnas en una elección presidencial en la que Maduro busca un tercer mandato. Su rival, el candidato opositor Edmundo González, ha atraído un apoyo significativo. Cuando se le preguntó a Kirby sobre la capacidad de Maduro para manipular los resultados electorales, Kirby dijo que era difícil saber cómo se desarrollaría la situación, pero que Estados Unidos quería dejarle claro a Maduro que lo están observando. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro impuso bloqueos a la acreditación de observadores internacionales para las elecciones presidenciales del domingo. Los detalles con Scarlett Zelaya.
Pese a que los ojos del mundo están puestos sobre las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro impuso bloqueos a la acreditación de observadores electorales internacionales calificados que sirvan como garantes de un proceso transparente y democrático. A tan solo 2 días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral aceptó únicamente a observadores que en el pasado han sido poco críticos con el gobierno venezolano. En la lista, las autoridades electorales mantienen la invitación como veedores electorales a 7 delegaciones internacionales, entre ellas la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, la Comunidad del Caribe, CARICOM, la Unión Internacional de Organismos Electorales, la Unión Africana, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y el Observatorio Estratégico para la Integración Regional, mientras el Centro Carter y un panel de expertos de la ONU están en el país para participar en el proceso, aunque no se espera que emitan una evaluación integral de las votaciones. Por Por otra parte, otros invitados como el expresidente de México, Vicente Fox, y miembros de la Iniciativa Democrática de España fueron totalmente rechazados por el gobierno. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido de gobierno y diputado nacional, expresó:
esos son fascistas. Y aquí a Venezuela, si no están invitados, nosotros no nos vamos a dar mala vida por esta gente, ¿ves? No nos vamos a dar mala vida por esta gente. Son intrascendentes. Pero para acá no van a venir a joder.
No obstante, la comitiva, que en total conforman 5 exjefes de Estado, confirmó para hoy su llegada al país, y el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, dijo:
se escuchan voces que amenazan con no dejarnos de ingresar. En cualquier elección es normal recibir visitantes durante los comicios.
En tanto, otras misiones de observación cancelaron su participación a última hora. En el caso de Brasil, el Tribunal Superior Electoral de ese país decidió cancelar el envío de sus delegados después de que el presidente Nicolás Maduro emitiera unas declaraciones sobre el sistema de votación brasileño, donde cuestionaba su fiabilidad, en el que también se refirió a otros procesos electorales.
En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta en Brasil. En Colombia no auditan ni un acta.
Por su parte, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que el gobierno venezolano le revocó la invitación que previamente le hicieron para participar como veedor de los comicios. Scarlett Zelaya, Voz de América.
12:20, vamos a conocer rápidamente la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé. Muy buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues rápidamente te digo que el trópico continúa totalmente tranquilo, a pesar de que vemos varias ondas tropicales transitar sobre el Atlántico hacia el oeste, pero ninguna con potencial ciclónico. Siguen los modelos de pronósticos precisamente aclarando que para los próximos días van a tener un posible desarrollo ciclónico, una posible circulación a medida que se acerquen esas ondas al Mar Caribe o a las Antillas Mayores. No hay nada formado por el momento, pero estaremos pendientes a lo que pueda surgir. Bueno, pues ayer bastante calor en la isla, temperaturas máximas que llegaban a 37.7 grados Celsius en la localidad de Venezuela, en la provincia de Ciego de Ávila. También en la provincia de Ciego de Ávila se registró en la tarde del día de ayer la lluvia máxima con 32 milímetros en el área de Júcaro. Hoy se mantienen las altas presiones débilmente dominando el tiempo en la isla, se extienden hasta parte del Golfo de México y pasa una débil onda sobre el Mar Caribe al sur de la región oriental de la isla. Para hoy, poco cambio respecto al día de ayer, una tarde cálida con algunas lluvias, sobre todo en el interior y sur del territorio. Serán algunas lluvias para la mitad oriental y la parte central, más aisladas hacia la parte occidental. Máximas hoy similares a las de ayer, quedando entre 32 a 35 grados y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. En cuanto al viento del noreste en la tarde, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, sobre todo en la costa norte. Oleaje desde Las Tunas hasta Guantánamo en su costa norte, poco oleaje en el sur de la región oriental, mar tranquila en todo el resto de la costa sur, al igual que en la costa norte occidental de Pinar del Río a Matanza. Buenas tardes para todos.
12:22, avanzamos en otras informaciones. Las autoridades estadounidenses confirmaron la detención del líder del cártel de Sinaloa, el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, y el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, tras aterrizar en un avión privado en el aeropuerto de El Paso, en Texas. Los detalles con la agencia AFP.
Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel mexicano de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de otro creador de la banda, Joaquín El Chapo Guzmán, fueron detenidos el jueves en El Paso, Texas. Así lo informó en un comunicado el fiscal general estadounidense Merrick Garland, quien calificó al cártel como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Según el comunicado, ambos capos enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por dirigir las operaciones delictivas del cártel, incluidas las redes de fabricación y tráfico de fentanilo. Guzmán López es uno de los llamados Chapitos, los hijos del narcotraficante El Chapo Guzmán, quien fuera jefe del cártel de Sinaloa y que cumple cadena perpetua en una cárcel estadounidense. Tras la captura del Chapo Guzmán en enero de 2016 y su extradición a Estados Unidos, sus hijos se convirtieron en pieza clave de la organización delictiva. Otro de sus hijos, Ovidio Guzmán, fue entregado a la justicia estadounidense en septiembre pasado. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos reportaron más de 107.000 muertes por sobredosis de drogas en 2023. El fentanilo representó alrededor del 70% de ellas. Washington asegura que el fentanilo se fabrica con materia prima de China y luego los narcotraficantes, especialmente del cártel de Sinaloa, lo introducen de contrabando a Estados Unidos desde México.
El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama respaldaron la nominación de la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata a la Casa Blanca. Los detalles con Europa Press.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su mujer y ex primera dama, Michelle Obama, han declarado este viernes públicamente su respaldo a la candidatura de Kamala Harris a la presidencia del país por el Partido Demócrata. A pesar de que el expresidente había solicitado en un primer momento un proceso abierto para declarar un nuevo candidato tras la renuncia a la reelección del actual mandatario Joe Biden, Obama ha confirmado su respaldo. La campaña de Kamala Harris ha publicado al mismo tiempo el vídeo de la llamada telefónica en la que el matrimonio comunica a Harris su respaldo. La llamada tuvo lugar el miércoles durante la visita de la vicepresidenta a Indianápolis. Desde el anuncio de su candidatura, Harris ya ha conseguido, según recuentos de medios estadounidenses, los delegados necesarios para certificar su nominación final a la Casa Blanca en la Convención Nacional del Partido Demócrata, que se celebrará a mediados del mes que viene en Chicago, Illinois. Además, la práctica totalidad de sus posibles rivales han declarado que no tienen intención de rivalizar con la vicepresidenta.
Una compañía ferroviaria francesa fue blanco de un ataque masivo para paralizar su red de trenes de alta velocidad a unas horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. La agencia AFP tiene los pormenores.
Sabotaje en la red ferroviaria de Francia horas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. La compañía ferroviaria francesa fue víctima el viernes de un ataque masivo para paralizar su red de trenes de alta velocidad. Según un comunicado de la empresa, se provocaron incendios voluntarios para dañar instalaciones que afectaron a las líneas de alta velocidad Atlántica, Norte y Este. La compañía estimó que el sabotaje afectó a 800.000 viajeros y advirtió que la alteración del flujo de transporte se prolongará al menos todo el fin de semana. Hello world, where you been? I've been waiting for you and your friends. One love begins. Tip top, we're starting at 10. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. Yeah. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. 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 We on that new. We're chasing that energy, making moves.
Bueno, ya estamos. Hablando de los Juegos Olímpicos, ahora prácticamente una hora de la inauguración, y vamos a hablar sobre todo de la participación de los cubanos en los Juegos. Nos acompaña en nuestro estudio Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Muchas
Pepe.
Gracias. Hablando con varios expertos en la materia, de los 21 cubanos que van a representar a otros países o al equipo de refugiados en estas Olimpiadas, la mejor posibilidad de medalla está en el triple salto, ya que los tres cubanos vienen de la misma escuela. Estoy hablando de Jordan Díaz, que está representando a España en triple salto. También estoy hablando de, todo el mundo lo conoce, el portugués Pedro Pablo Pichardo, nacionalizado portugués, nació en Cuba, por supuesto, en el triple salto. Y también, imagínate si tres cubanos terminan 1, 2 y 3 en el triple salto, porque está Andy Díaz representando a Italia. Okay, toda la gente que trabaja conmigo en deportes ha dicho que esa es la mejor oportunidad para que un atleta nacido en Cuba representando a otro país obtenga una medalla en estos Juegos Olímpicos. También está la nacionalizada en Turquía, Melissa Vargas, nacida en Cuba. Hemos hablado de ella aquí varias veces. Buena posibilidad de que Turquía logre medalla en voleibol femenino. Y si quieres hablar de canotaje, está Fernando Dayán Jorge, que también hemos hablado de él. Él estaría defendiendo su medalla olímpica, sí, que ganó hace 4 años. Eso no sería ninguna sorpresa. Mucha gente espera que Fernando Dayán Jorge repita como campeón olímpico. En voleibol, representando a Brasil, Joandri Leal. Así que una buena posibilidad de medalla. Para Estados Unidos, María Celia Laborde en judo, de 48 kilos, representando a Azerbaiyán, Loren Berto Alfonso en boxeo. Uh-huh. Así que otra buena posibilidad. Y, por supuesto, ayer ya habíamos comenzado a hablar sobre los 37 atletas que están representando 11 países distintos, representando al equipo olímpico de refugiados. Y que yo sepa, el único gobierno que se quejó por este equipo olímpico de refugiados fue Cuba. Nadie más se molestó, bueno, en quejarse.
Pues ya calentando los motores a la 1:30 hora nuestra.
Ceremonia de apertura.
La ceremonia de apertura, y estaremos pendientes. Gracias, Pepe.
Cómo no, nos vemos más tarde.